el espejo.
COPE. Estar informado.
La diócesis de Jaca cobra protagonismo a partir de ahora y durante la próxima media hora. Vamos a repasar algunas de las noticias más destacadas de esta diócesis y también a buscar algunos protagonistas. Último espejo de esta temporada en el que vamos a contar con las palabras del obispo de la diócesis de Jaca, con don Julián Ruiz Martorell, no solo en la carta que todas las semanas nos hace llegar, sino también en una entrevista con la que cerraremos esta temporada. Por supuesto que también tendremos ese comentario a las lecturas de este domingo de la mano del delegado episcopal de medios de comunicación, de don Ricardo Moore, y buscaremos algunas de las noticias. Vamos a comenzar ya.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
Y lo primero va a ser escuchar las palabras de nuestro obispo, de don Julián Ruiz Martorell, en esa carta semanal.
Padre nuestro, queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. San Cipriano afirma que Jesucristo quiso resumir en un sublime compendio todas sus enseñanzas para no sobrecargar la memoria de los que aprendían su mensaje y para que aprendiesen con facilidad lo elemental de la fe cristiana. Según Tertuliano, el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. El Padre Nuestro es la más perfecta de las oraciones, el corazón de la Sagrada Escritura. Jesucristo es el maestro y el modelo de nuestra oración. Como Verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre todas nuestras necesidades y las concentra en la oración fundamental de la Iglesia. En el Tratado de San Cipriano sobre el Padre Nuestro encontramos textos que nos interpelan profundamente. Seleccionamos algunos muy valiosos. 1. Las palabras del que ora han de ser mesuradas y llenas de sosiego y respeto. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos agradar a Dios con la actitud corporal y con la moderación de nuestra voz. Porque así como es propio del falto de educación hablar a gritos, así por el contrario, es propio del hombre respetuoso orar con un tono de voz moderado. El Señor, cuando nos adoctrina acerca de la oración, nos manda hacerla en secreto, en lugares escondidos y apartados, en nuestro mismo aposento, lo cual concuerda con nuestra fe cuando nos enseña que Dios está presente en todas partes, que nos oye y nos ve a todos, y que con la plenitud de su majestad penetra incluso los lugares más ocultos. 2. Cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo hacemos no en el sentido de que Dios haga lo que quiera, sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó. La humildad en la conducta, la firmeza en la fe, el respeto en las palabras, la rectitud en las acciones, la misericordia en las obras, la moderación en las costumbres, el no hacer agravio a los demás y tolerar lo que nos hacen a nosotros, el conservar la paz con nuestros hermanos, el amar al Señor de todo corazón, amarlo en cuanto Padre, temerlo en cuanto Dios, el no anteponer nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros, el mantenernos inseparablemente unidos a su amor, el estar junto a su cruz con fortaleza y confianza, y cuando está en juego su nombre y su honor, el mostrar en nuestras palabras la constancia de la fe que profesamos, en los tormentos la confianza con que luchamos y en la muerte la paciencia que nos obtiene la corona. Esto es ser coherederos de Cristo. Esto es cumplir el precepto de Dios y la voluntad del Padre. 3. No es de extrañar, queridos hermanos, que la oración que nos enseñó Dios con su magisterio resuma todas nuestras peticiones en tan breves y saludables palabras. El Padre Nuestro hace surgir de nuestros corazones 7 peticiones. Las 3 primeras nos llevan hacia Dios: tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. Las 3 primeras peticiones nos llenan de fe, esperanza y caridad. El segundo grupo de 4 peticiones son la ofrenda de nuestra vida. Decimos en plural, danos, perdónanos, no nos dejes caer, líbranos. Suplicamos para que nuestra vida sea alimentada y perdonada, preservada de la caída y librada del mal. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Y tras las palabras de nuestro obispo, vamos a seguir. En este caso, Ricardo Moore, delegado de medios de comunicación de la diócesis, nos va a hacer un comentario a las lecturas de este domingo.
Domingo 13º del tiempo ordinario. Hoy las lecturas nos hablan de historias de llamamientos, de vocaciones. En la primera lectura del primer libro de los Reyes vemos a Eliseo, que sigue a Elías y hace una gran fiesta para celebrar la llamada del Señor. En el Evangelio se prepara la gran prueba de los discípulos. Siguen a Jesús, pero no sienten como Él. Pretenden arrasar una aldea porque no les han dado hospedaje. Y así se ganan el reproche de Jesús. Seguir a Jesús no es tener poderes ni avasallar a nadie. Seguir a Jesús es dejar todas esas cosas, hasta los vínculos e intereses familiares, e irse con el que no tiene nada de este mundo que ofrecer. Y así se gana lo más importante, la libertad. Una libertad que, aunque parezca una paradoja, consiste en hacerse esclavo de todos por amor. Para vivir en esa libertad nos ha liberado Jesús de todas las demás esclavitudes. ¿Cuántas cosas nos quitan la libertad? El apego al dinero, la necesidad de prestigio social, el ansia de medrar, el orgullo, la lujuria, la pereza, la mentira. ¿Cuántas cosas? Hay que releer muchas veces las estupendas palabras de Pablo. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado.
Mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en nuestro último espejo de esta temporada vamos a charlar con el obispo de Jaca, con don Julián Ruiz Martorell. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sobre la mesa varios temas, entre ellos un curso de verano que se va a celebrar en los próximos días en Jaca, aunque de la mano de la diócesis de Tarazona, en colaboración este año con el Cretas. Un curso sobre la Biblia que se va a llevar a cabo durante la primera semana de julio en el monasterio de la Santa Cruz de las Madres Benedictinas aquí en Jaca. ¿Nos podría describir el curso, don Julián, contarnos un poco en qué va a consistir?
Pues es un curso que ya tiene una tradición. En principio se realizaba en el antiguo seminario, luego tuvo su sede en las religiosas carmelitas, y ahora desde hace algunas ediciones, siempre bajo el patrocinio del Centro Nacional de Estudios Teológicos de Aragón, pero por iniciativa de la diócesis de Tarazona, se realiza en el monasterio de las Benedictinas, en el monasterio de la Santa Cruz. El tema de este año es la fe en la Biblia. El curso se desarrolla desde el lunes hasta el viernes, ya los sacerdotes pueden venir el domingo por la tarde, y tiene fundamentalmente tres puntos. Primero, la fe según la Dei Verbum, el capítulo primero de esta importante constitución del Concilio Vaticano II, y especialmente el número 5, que dice: cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Es decir, Dios se revela, no revela cosas, sino que se revela a sí mismo, se da a conocer, trata a los hombres como amigos y espera una respuesta, y esta respuesta es justamente la fe. Estamos viviendo el año de la fe, que comenzó el 11 de octubre y terminará el 24 de noviembre, y por tanto esa dimensión de la fe en la Biblia es de tremenda actualidad. El segundo punto es justamente la importancia de la Biblia y su lectura creyente para la fe. La Biblia no es simplemente un libro antológico, no es simplemente un libro de literatura, tiene una gran trascendencia en el arte, en la cultura, pero también en nuestra vida, en nuestra liturgia, en nuestra experiencia cotidiana, y hay que realizar una lectura, por tanto, creyente, porque se trata de un texto revelado. Y el tercer punto de este gran tema, los momentos claves para la fe en la Biblia, los grandes personajes: Abraham, Isaac, los profetas, los salmos, los evangelios sinópticos, San Juan, San Pablo, Hebreos. La estructura todos los años es la misma, las sesiones de trabajo se desarrollan por la mañana y por la tarde pues hay momentos de convivencia y también de excursiones, porque el entorno de Jaca es magnífico. El profesor este año es don Manuel Pérez Tendero, que es natural de Urda, Toledo, que estudió en el seminario de Ciudad Real y posteriormente en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y en la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. Es un sacerdote que compagina la enseñanza de la Sagrada Escritura con la atención a dos parroquias, Ballesteros de Calatrava y Villar del Pozo, y también es formador del seminario. Actualmente es párroco insólito de la parroquia de Santiago en Ciudad Real y profesor de Sagrada Escritura en el seminario de Ciudad Real, delegado diocesano de Pastoral Universitaria, guía oficial de Tierra Santa, ha acompañado a sacerdotes en varios viajes durante el verano y esperamos que sea para todos una experiencia muy agradable que nos permita entrar en contacto con la Sagrada Escritura, fuente de nuestra vida, de nuestra teología, de nuestra liturgia y de nuestra espiritualidad.
Ya lo decía, pero qué apropiado el tema, ¿no? Dentro del año de la fe, sí, hablar de la fe en la Biblia, un tema más que apropiado y bien traído, ¿no?
Es muy adecuado, sí, efectivamente, porque el Papa Benedicto XVI en la Carta Apostólica en forma de motu proprio porta fidei nos decía que en este año de la fe lo que pretendemos es redescubrir la alegría del creer y al mismo tiempo revitalizar el entusiasmo de comunicar la fe, sentirnos como la fe nos vuelve gozosos, y esto tenemos que redescubrirlo. La fe no es simplemente una serie de normas, no son simplemente unos preceptos, no se llega a la fe a través de un sistema filosófico o doctrinal, sino por el encuentro con una persona, por un acontecimiento, es decir, el encuentro con Jesucristo que cambia nuestra vida, y esto por dentro nos esponja, nos revitaliza y nos hace vivir también el gozo de comunicar, de difundir la fe.
Supongo que para los sacerdotes estos días de poderse parar a pensar, a reflexionar, también será muy útil, ¿no?
Pues son muy útiles porque tienen esta doble perspectiva de reciclaje, de tipo espiritual, teológico, pastoral, en este sentido genuinamente bíblico, y luego las tardes de descanso, de convivencia, de paseos, ha coincidido muchos años también con el tour, entonces pues por la tarde se ve el tour, y bueno, pues los paseos por nuestro Pirineo son para los sacerdotes, especialmente que vienen de más al sur, una experiencia gozosa y planificante.
¿Qué importancia tiene la Biblia en la vida cristiana, ya para el cristiano de a pie?
Pues una importancia decisiva, es decir, porque nosotros hemos recibido la revelación, Dios se ha comunicado, no es que nosotros lleguemos a Dios, sino que Dios ha tendido su mano, Dios en su sabiduría, en su amor, se ha revelado a sí mismo, ha dado a conocer el misterio de su voluntad y nos llama a la amistad. Él tiene un plan de salvación que realiza a través de hechos y de palabras que están unidos, de forma que en esa historia de la salvación Él está acercándose a la humanidad para redimirla, para salvarla. Dios ha creado todo, lo conserva a través de su palabra, nos da constantemente testimonio perenne de sí a través de la creación, pero luego también ha inspirado unos textos sagrados que han sido recogidos justamente porque son inspiración del Espíritu Santo y que para nosotros son ese marco de referencia a través del cual podemos conocer a Dios, podemos escucharle y podemos responderle en actitud de fe. La Biblia es el fundamento de nuestra vida, de nuestra experiencia. La Biblia interpretada, comunicada a través de la tradición e interpretada por el magisterio, nos vinculan a una experiencia de siglos y nos hacen también protagonistas de un presente de difusión de la fe y de comunicación de la palabra que Dios dirige aquí y ahora a todas las personas.
Yo creo que no hay casa cristiana en la que no haya una Biblia, pero ya no sé si la utilizamos todo lo que deberíamos hacerlo, don Julio.
Bueno, pues a veces la Biblia aparece, sí, en las estanterías de nuestros hogares. La Biblia es como un regalo casi de cortesía que se hace a los niños de primera comunión, la Sagrada Escritura o el Nuevo Testamento, los Evangelios. En todos los hogares existe la Biblia, pero tenemos que conocerla más y mejor. También ahora en muchas parroquias pues nos permite recibir cada año el Evangelio de cada año para que leamos como mínimo una página de la Sagrada Escritura y en concreto el Evangelio que la liturgia nos propone. Ciertamente hemos de vencer la aprensión que tenemos porque la Biblia es un libro voluminoso. Pensemos que Biblia en griego significa libros, porque no es simplemente un libro, es una enciclopedia formada por obras que en algún caso tienen hasta 3.000 años, es decir, que recogen la revelación de Dios que se hace palabra en acontecimientos e historia de salvación. Hemos de vencer la prevención, insisto, y hemos de acudir a la Sagrada Escritura para encontrar ahí el pozo, el manantial, el agua viva que permite calmar nuestra sed y que nos alimenta en nuestro caminar cotidiano.
Bueno, pues hablábamos de este curso, como decimos, que va a tener lugar desde este lunes y hasta el día 5 de julio aquí en el Monasterio de Santa Cruz de las Madres Benedictinas, a unos pasitos de la emisora en la que ahora mismo nos encontramos. Pero vamos a hablar también de otro tema, don Julián. Estamos en época de bodas, son muy comunes ahora mismo ya las celebraciones en torno al matrimonio, pero recientemente todos los obispos de Aragón se reunían y elaboraban un documento sobre expedientes matrimoniales. Cuéntenos un poco por qué y sobre todo cuál es su contenido.
Sí, en las reuniones periódicas de los obispos de la provincia eclesiástica de Zaragoza, en los cuales pues están los obispos de Zaragoza, Tarazona, Teruel y Albarracín, Barbastro y Huesca, el obispo de Jaca no pertenece a la provincia eclesiástica de Zaragoza, sino a la provincia eclesiástica de Pamplona-Tudela, pero es lo mismo porque se trabaja en conjunto. Entonces, se han elaborado unas normas para la tramitación de los expedientes matrimoniales en las diócesis de Aragón, y estas normas, a través de un decreto, van a tener vigencia en todas las diócesis. Se insiste en que uno de los momentos de la preparación al sacramento del matrimonio es justamente la elaboración del expediente matrimonial. No se trata simplemente de un mero trámite administrativo, sino que es un instrumento pastoral que quiere garantizar que la celebración sea válida y lícita, tanto en su dimensión humana como sobrenatural. Estas normas comienzan con una introducción donde se recogen algunos cánones del Código de Derecho Canónico y se recuerda que la alianza matrimonial, por la cual el varón y la mujer constituyen un consorcio, una comunidad de vida y amor para toda su vida, está ordenada por su misma índole al bien de los cónyuges y a la generación de la prole, y ha sido elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. Las normas tienen 7 puntos. El primero recuerda que el responsable de la realización del expediente matrimonial, repetimos, no es simplemente un trámite administrativo, sino un encuentro, que debe ser un encuentro gozoso, porque muchas veces los jóvenes o no tan jóvenes que acceden al matrimonio, pues a lo mejor tienen una relación un poco diluida, un poco vaga con la Iglesia, pues es un acontecimiento, un reencuentro, y el responsable de la realización de este expediente matrimonial es el párroco, al cual se le solicita la asistencia a los matrimonios y la bendición nupcial, porque los cónyuges son justamente los ministros del sacramento, pero el sacerdote asiste y bendice el matrimonio. El Código de Derecho Canónico establece, pues, que el responsable del expediente es el párroco, a quien corresponde esta tarea. El segundo punto es la atención pastoral prematrimonial. Las personas que desean contraer matrimonio se dirigen a sus respectivas parroquias, al menos con 3 meses de antelación a la fecha prevista para la boda, y el párroco les recuerda los documentos eclesiales y civiles que tienen que presentar. El tercer punto son las investigaciones prematrimoniales, es decir, la acreditación a través de documentos eclesiásticos y civiles, el examen de los contrayentes y testigos y las proclamas matrimoniales que llamamos nosotros amonestaciones. Recuerda este documento cuáles son los documentos eclesiásticos y civiles, la partida literal del bautismo, lógicamente quien ha de contraer matrimonio tiene que estar bautizado, mostrar el documento nacional de identidad, el certificado o acreditación de haber realizado una adecuada preparación antes del matrimonio, la partida literal de nacimiento expedida por el registro civil, si alguno de los contrayentes es viudo, pues las partidas literales del matrimonio anterior y que conste la defunción del cónyuge, si alguno de los contrayentes es menor de edad, pues se necesitan unas dispensas, si hay declaración de nulidad de un matrimonio anterior o ha sido disuelto por dispensa pontificia, también se requiere presentar copia del decreto, es decir, una serie de normas. Luego hay un examen de los contrayentes y testigos, que no es un examen académico, sino simplemente pues un intercambio de palabras, una ocasión pastoral, a través de ese diálogo lleno de respeto y de cordialidad, en que el pastor intenta ayudar a la persona a ponerse ante la verdad sobre sí misma y sobre su propia vocación. Las proclamas, las amonestaciones matrimoniales, son obligatorias y su finalidad es comunicar también a la comunidad parroquial el matrimonio que se va a realizar para que se puedan manifestar si hay algún impedimento o algún óbice para la celebración. El cuarto punto se refiere a la celebración del matrimonio. Se insiste en que el matrimonio se celebrará en la parroquia del domicilio o del cuasi-domicilio, también en otros templos parroquiales o no parroquiales, donde haya culto público, iglesias, ermitas, santuarios, oratorios. No está permitida, sin embargo, la celebración del matrimonio en lugares no sagrados, casas, fincas, en el campo, capillas de hoteles, restaurantes, complejos comerciales. Luego el párroco, donde se ha celebrado el matrimonio, ha de anotarlo en el libro de matrimonios, y también es obligación del párroco donde se ha celebrado el matrimonio notificar la celebración al registro civil. El quinto punto es el relativo a la tramitación de los expedientes matrimoniales. Y bueno, pues esto está claro, ya es una norma establecida por la Conferencia Episcopal Española, cómo se tramitan los expedientes matrimoniales. El sexto se refiere a las dispensas y licencias, cuando haya certeza o duda sobre algún impedimento y haya causa suficiente para solicitarlo, entonces se piden, al menos antes de iniciar, el expediente matrimonial. Aquí se va hablando de la dispensa, la licencia. Y el séptimo punto es el que ha originado en estos últimos años pues mayor atención pastoral y mayor cuidado y diligencia también en actitud vigilante, en los matrimonios con extranjeros. Estos matrimonios requieren que los contrayentes aporten más documentos, lógicamente, para acreditar su capacidad matrimonial. La fotocopia del pasaporte, la fotocopia de la tarjeta de residencia en España, el certificado de empadronamiento, el certificado literal de nacimiento debidamente legalizado, el certificado de capacidad para contraer matrimonio, el certificado de estado civil, es decir, libertad, soltería. Si hay una sentencia de divorcio dictada por un tribunal extranjero, hay que acreditarlo. La parte católica y la cristiana de confesión no católica, en el caso de que se produzca, también necesitan certificación literal y actualizada de su bautismo, etcétera. Bien, y luego hay una serie de recomendaciones para que los sacerdotes en todo momento sepamos qué es lo que tenemos que hacer, que lo presentemos así, en este diálogo pleno, en este diálogo fecundo, en este diálogo que intenta favorecer siempre para que, bueno, pues en un momento concreto, cuando estén todos los documentos y sobre todo cuando esté la pareja bien preparada, se pueda realizar el matrimonio de un modo válido y lícito, que sea para ellos un acontecimiento gozoso y que el Señor les bendiga para toda la vida.
Don Julián, imagino que cuando se llega a plasmar este documento es porque se daba algún tipo de situación que hay que corregir o que hay que tener claro cómo hay que actuar. No hablaba, por ejemplo, de los matrimonios con extranjeros, que quizás es lo más complicado, lo más diferente, ¿no?
Sí, porque, bueno, los sacerdotes, en definitiva, como somos testigos de Jesucristo, siempre hemos de confiar en la buena voluntad de las personas. Nosotros no tenemos un sistema para fiscalizar y para seguir, pero lo mínimo que tenemos que hacer es que se cumplan las normas. Y también pensemos que el matrimonio canónico tiene validez civil. Y ante las autoridades civiles también nosotros somos responsables de que todas las cosas se hagan de un modo riguroso. Es decir, que el mejor servicio al matrimonio es el servicio a la verdad. Por eso es por lo que estamos obligados a requerir estos documentos, que sencillamente lo que están haciendo es avalar, delante también de las autoridades civiles, que todo se realiza de un modo transparente, que todo se realiza de un modo eficaz.
Muy bien, pues don Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado en el último programa de la temporada y feliz verano también para usted.
Pues muchas gracias a usted, María, a todos los radioyentes de COPE, feliz verano a todos y espero que en las próximas ediciones también podamos seguir escuchándonos. Muchas gracias.
Seguro que sí, muchísimas gracias.
Un saludo.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso y por tus ganas incansables de dar gratis. Felicidades. Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Caritas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y antes de irnos, también vamos a destacar algunas noticias. Como te contábamos, esta semana va a tener lugar a partir del lunes y hasta el día 5 de julio en el Monasterio de las Madres Benedictinas de Jaca un curso de formación permanente para el clero de Aragón, dirigido a los sacerdotes de las diócesis aragonesas. Pretende ser un espacio para la formación permanente, para el encuentro, la convivencia y el descanso. El tema, en consonancia con el año de la fe que estamos celebrando, será la fe en la Biblia, dirigido por el profesor don Manuel Pérez Tendero. Las sesiones de trabajo son por las mañanas y por las tardes se ofrecen para el descanso, la convivencia y posibles excursiones por el entorno. Además, esta semana tenían lugar los ejercicios espirituales para sacerdotes en la Casa de los Padres Jesuitas de Javier en Navarra, dirigidos por el padre Antonio Falces. Y una cosa más, del 5 al 8 de julio tendrá lugar la peregrinación con enfermos a Lourdes, organizada por la Hospitalidad Diocesana, unida a la Hospitalidad de Zaragoza. Al frente de la expedición irá el sacerdote de Sabiñánigo y delegado diocesano para dicho santuario, Monseñor Ramón Clavería Diego. Llegamos así a las 2 de la tarde, tiempo ya para las noticias. A las 2 y 20 llega Paola Vandres con la actualidad de esta jornada. Buena tarde y feliz verano desde el espejo de la Iglesia de Jaca.